Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna, desde el momento de encender, escuchen la linterna, por si acaso. No ha comenzado pero que nada bien este día, con la interrupción durante más de 3 horas del servicio de trenes AVE entre Madrid y Barcelona. Alrededor de 13.000 personas se han visto afectadas por lo que parece haber sido un sabotaje. Es la hipótesis más fuerte hasta ahora. Ya es casi la única. ¿Cómo es posible? Pues lo ha sido. Ha habido un sabotaje. Mucho mejor que un servidor lo ha contado la ministra de Fomento.
Lo que ha pasado es que han roto la valla y han roto la fibra óptica. Además, tanto la fibra principal como una fibra accesoria, porque hay quien ha dicho, hombre, pero el AVE tendrá que tener un sistema de repuesto, por así decirlo. Pues sí, se han llevado, han roto la fibra óptica principal y la secundaria en las dos vías.
Ana Pastor estaba hoy más que preocupada con este sabotaje que genera mucha inquietud. Creen los investigadores policiales, el asunto lo llevan los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica de Cataluña, que la intención era hacer daño, por ello se cortó la fibra óptica en los dos sentidos, y a una distancia entre un corte y otro de 140 metros. Habitualmente se habla y se cuentan los robos de cobre en las líneas del AVE, que se roba a mansalva, que luego repone el gestor de la infraestructura, que es el gobierno. La red más afectada por el robo de cobre, lo digo, es otra cosa, como les estoy diciendo, es Cataluña, donde en 4 años han tenido que reponerse más de 300 kilómetros de vías. Es decir, que las vías son atacadas permanentemente. Lo de hoy es distinto a lo del robo de cobre. A pesar de los 1.500 vigilantes y de las 8.000 cámaras de seguridad que hay en toda la red del AVE, es evidente que bien por los robos de cobre habitual o bien por el sabotaje de la fibra óptica, que es lo que ha ocurrido hoy y con toda la intención, hay que reforzar todo el dispositivo porque la seguridad de los viajeros pues es un asunto que no es negociable y todo el mundo es consciente de ello. Todo el mundo lo entiende y a pesar de la incomodidad y las molestias de hoy, que han sido muchas, que si hay un sabotaje se corte la línea y no pueda seguir el servicio, lógicamente. Pero que sirva lo ocurrido hoy para que no se repita más veces o por lo menos se pongan todos los medios para evitarlo. Pero sí existe esa inquietud. Afortunadamente la ministra de Fomento, Ana Pastor, no parece que vaya a dejar pasar la oportunidad para mejorar la seguridad. Por cierto, que uno de los usuarios afectados por este corte de la línea Madrid-Barcelona-Frontera Francesa durante 3 horas ha sido el propio presidente de Renfe, Pablo Vázquez, quien, como el resto de pasajeros del tren en que viajaba, se ha quedado en Zaragoza. Y ha sido el propio presidente de Renfe el que, por la megafonía del tren, ha informado al resto de pasajeros de lo que estaba sucediendo, de ese sabotaje, o por lo menos de ese corte en ese momento en el servicio que se estaba investigando. Pero ya les digo, la única hipótesis que en este momento maneja la investigación es el sabotaje, ese corte en la fibra óptica en dos sentidos, los dos sentidos, a una distancia cada corte de 140 metros. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña, eso ha sucedido esta mañana, es una situación políticamente dramática. Una institución como la Generalitat de Cataluña, que con el Estatuto de Cataluña, la Constitución, como paraguas, está en manos de un partido contra el sistema, es decir, contra la democracia liberal parlamentaria, contra el euro, contra la Unión Europea, y que es una formación revolucionaria y que quiere que en Cataluña haya una república socialista. Acaba de terminar la asamblea de este grupo revolucionario, la CUP, para decidir si apoya o no la candidatura de Juntos por el Sí, la Suma de Convergencia y Esquerra Republicana, a la que le faltan 6 escaños para la mayoría absoluta. La CUP, la candidatura de Unidad Popular, por cierto, en euskera, en vascuence, Unidad Popular es Herri-Batasuna, tiene en su mano poner a quien le parezca, y la tragedia política es que el partido de la burguesía, Convergencia, se ha puesto en manos de los revolucionarios. Enseguida vamos hasta Barcelona para ver qué ha dado de sí esta asamblea, pero ya les avanzo que los de la CUP quieren compromisos, dar pasos irreversibles hacia esa república catalana antes del apoyo a un presidente de Juntos por el Sí. Es decir, quiere que pasen cosas. Van a hacer todo lo que sea los de los Juntos por el Sí para que la extrema izquierda apoye la formación del gobierno independentista, aunque en este momento están en funciones. Y ese es el único objetivo, la independencia. Artur Mas ha vuelto a decir lo mismo de siempre en una revista digital, pero lo afirma hoy. El proceso de 18 meses comienza ahora, hacia la independencia plena, pero eso no le basta a los de la CUP, claro. Lo que ahora mismo tampoco se descarta es una repetición de las elecciones autonómicas en el primer trimestre del año que viene. No lo descarten. Ahora hablamos de ello en el tiempo del Confidencial con Jauregui y Quevedo. Eso ocurrirá si las CUP, si las candidaturas de Unidad Popular, son coherentes con lo que han dicho en campaña. Lo que pasa que, bueno, el aroma del poder siempre cambia los sentidos. Si son coherentes, como ha recordado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pues no habrá gobierno en Cataluña.
La única promesa firme, creíble, que conoce toda España, además, que ha hecho la CUP en campaña, además de su apuesta independentista, es que Mas no sería investido presidente con su apoyo. Por tanto, yo creo que todo el mundo espera que la CUP sea coherente con eso y no apoye al presidente en funciones, que es el señor Mas.
En Ciudadanos tienen claro que va a haber otras elecciones desde la noche de las elecciones pasadas, desde el 27 de septiembre, ya lo dijeron, que habrá otras elecciones y esperan en Ciudadanos seguir creciendo para conseguir el gobierno en la Generalitat. Ese es el objetivo. En el PP tampoco descartan lo de las elecciones anticipadas. También piensan en ese escenario, como demuestran estas palabras del portavoz popular Pablo Casado.
Ni los propios socios de gobierno confían en el señor Mas, con lo cual ha conseguido un fracaso en todos los frentes. Ha roto su partido, no existe ya Convergencia y Unión, ha dejado a su antiguo socio fuera de la Cámara Autonómica Catalana y ahora el problema es que va a tener dificultades para encabezar un proyecto que probablemente sea de corto plazo.
El corto plazo empieza justo después de las elecciones generales del 20 de diciembre, que todavía no están convocadas, pero cuando termine Rajoy de inaugurar todo lo que tiene que inaugurar, que está inaugurado, viene a inaugurar un pantano en Huesca, ayer una autovía en Andalucía, cuando termine Rajoy de inaugurar todo lo que le queda, que será ya por el final del mes de octubre, justo coincide con los 55 días antes de las elecciones, que a partir de ahí no se puede inaugurar nada. Por cierto, hablando de Ciudadanos y de Rajoy, hay quien se pregunta si acierta o no el presidente del gobierno y el PP al ignorar a Ciudadanos públicamente, porque no hablan de Ciudadanos y esa es la prueba de que les importa. Y mucho de lo que pueda suceder está ahí, ¿no? En lo que haga Ciudadanos. Rajoy no pierde de vista a Ciudadanos porque sabe del daño que de momento le ha hecho su partido. Y ya veremos. Y por eso ignora a Ciudadanos, porque le importa. Hablaremos en esta linterna de Ciudadanos y de la queja, por cierto, del PP por la doble vara de Madrid del partido de Rivera. Una en Andalucía, donde sostienen al PSOE de una manera, y otra en Madrid, donde sostienen al PP de otra. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Volkswagen admite en el Congreso de los Estados Unidos que quiso ocultar las emisiones.
Y la Fiscalía Alemana ha ordenado registrar varias sedes de la compañía, entre ellas la central en Wolfsburgo. La mayoría de coches trucados no podrán arreglarse hasta 2017.
Dimite el alcalde de Roma.
Ignacio Marín no deja el consistorio tras sus últimas polémicas de gestión y escándalos como la infiltración de la mafia en el ayuntamiento, según ha denunciado la oposición.
Rajoy espera aprobar próximamente un nuevo modelo de financiación autonómica.
En el primer semestre de 2016, además, el gobierno ha defendido el concierto vasco y el convenio navarro y niega que supongan un privilegio, como dan a entender varias comunidades autónomas.
La Junta de Extremadura subirá los impuestos para cumplir, dice, con el objetivo de déficit del gobierno.
Pretenden recaudar 60 millones de euros en los dos próximos años. No cumplirán con ese objetivo. El gobierno extremeño culpa de esta situación al anterior ejecutivo de Monago del PP.
Francia permitirá a la Fiscalía de la Audiencia Nacional acceder a lo incautado a ETA.
Pruebas y documentación para esclarecer asesinatos que aún no están resueltos. Las asociaciones de víctimas hablan de unos 300 casos.
El etarra Santi Potros, condenado a 94 años de cárcel.
Por un atentado cometido en Barcelona en 1987 contra un coche de la Guardia Civil, murió un hombre que se encontraba en una cabina de teléfonos y dos agentes resultaron heridos graves.
El juez revoca la decisión del Ayuntamiento de Pamplona, de Bildu, que prohibió una exposición de víctimas de ETA en la Ciudadela.
Ha estimado el recurso presentado por la delegación del gobierno en Navarra. El consistorio, gobernado por los proetarras de Bildu, dice que actuó con absoluta corrección.
Los examinadores de tráfico a la huelga.
Han convocado el paro para el próximo día 21 para denunciar las agresiones que sufren por parte de los alumnos suspendidos. Desde mediados de septiembre hay paros parciales.
Uno de cada tres peatones fallecidos cometió una infracción.
Sobre todo en usar los pasos de cebra ni respetar los semáforos. En España se producen de media 27 atropellos al día, la gran mayoría en zonas urbanas.
Svetlana Aleksevich, Nobel de Literatura 2015.
Era la favorita en las apuestas. La periodista y escritora bielorrusa ha retratado la realidad de la población de la antigua URSS, los sufrimientos de Chernóbil o la guerra de Afganistán.
Aleksevich, Svetlana Aleixevich. El 33% de los jóvenes españoles sufrirá miopía dentro de 5 años.
Ahora la cuarta parte de la población es miope. Son datos presentados con motivo del Día Mundial de la Visión. Los factores que más influyen son la falta de luz natural y de actividades al aire libre.
La corrupción sigue devastando el mundo del fútbol.
El presidente de la UEFA, Michel Platini, ha sido suspendido durante 90 días de sus actividades, igual que Blatter, el presidente de la FIFA. Aquí el juez envía a juicio a Messi por 3 delitos contra la hacienda pública. La abogacía del Estado pide casi 2 años de cárcel.
La España de fútbol ya está en Logroño.
Mañana se enfrenta a Luxemburgo. Con un punto, España estaría matemáticamente clasificada para la Eurocopa de Francia. Además, Vieto, jugador del Atlético de Madrid, ha sido operado de una apendicitis aguda. Y en Fórmula 1, Alonso ha asegurado al 100% que el año que viene correrá en McLaren.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con sus comentarios, sus opiniones, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda a esta hora Ángel Rubio.
Por ejemplo, nos pueden mandar sus audios a través de un WhatsApp a este número de teléfono, al 600-544-555. También nos encuentran en facebook.com/linterna, en nuestra cuenta en Twitter, @linternacope, o nos pueden mandar un mail a linterna@cope.es.
Tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que cumplirá finalmente la CUP su palabra de no respaldar a Más, y ahora mismo el 85% de los oyentes que vota dice que no, que no van a cumplir su palabra. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Diego dice: no estoy segura, son capaces de todo. Y en el Twitter de La Linterna, Carlos comenta: no me fío en ningún político, así que puede pasar de todo. Pronóstico del tiempo a esta hora con Belmonte.
Mañana viernes las nubes se acumularán en el sureste del país. Se esperan chubascos en forma de tormenta de carácter fuerte, sobre todo en Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Esas lluvias tenderán a disminuir conforme avance el día. En el resto, el cielo estará poco nuboso, sin descartar alguna precipitación en los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, suben en Galicia, Cantabria y ambas Castillas. En el resto, descenderán ligeramente.
En la Dirección General de Tráfico está a esta hora Israel Martínez, contando coches. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Tarragona. En la Nacional 420, en Guiamech, hay un accidente que está complicando la circulación en ambos sentidos, en el kilómetro 835. Así que mucho cuidado en este punto. También hay retenciones que destacar. En la B20, sobre todo, hay unos 8 kilómetros en la ciudad condal hacia el nudo de Trinidad. En la B10 hay 3 kilómetros también en la capital. Y en la B30, 2 kilómetros en Sardañola del Vallès. En la Comunidad de Madrid hay que destacar la A6, con dificultades entre Majadahonda y La Florida. Hay una accidente en el kilómetro 16 en Majadahonda que está cortando el carril izquierdo en sentido entrada. Téngalo muy en cuenta porque está bastante complicada la estación en este punto. Tráfico lento en sentido salida en la A5 en Alcorcón, en la A3 en Rivas, sobre la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz. En sentido entrada en la de Burgos, la Cuesta de los Dominicos. Y en cuanto a la M40, tráfico lento en este de La Peineta y en Pozuelo circulando hacia la carretera de Extremadura. También pueden encontrarse con retenciones todavía en Valencia, en la V30 en Cuart de Poblet y en Chirivella, en la CV30 en Paterna o en la CV500 en Pinedo debido a un accidente. Y en Sevilla, tráfico lento en la S30, la travesía de Bellavista y en el puente del Centenario.
Así contamos hasta ahora la crónica general de la actualidad en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El partido antisistema de las CUP, en la extrema izquierda, en Cataluña, con 10 parlamentarios, ha celebrado esta tarde una conferencia política en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Piden pasos irreversibles antes de debatir si apoyan la investidura de Artur Mas de Juntos por el Sí como presidente de la Generalitat de Cataluña otra vez. Con sus 10 actas, la CUP tiene la llave de la formación de este gobierno autonómico. Última hora, COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Pues la CUP no ha aclarado si darán apoyo o no a Artur Mas, porque ahora dicen toca construir una república catalana y no decidir quién la lidera. Es decir, lo primero es romper y después decir si el gobierno. Además, advierten que no se centrarán a negociar con el Estado, porque después del 27S toca desobedecer la legalidad española. Por lo tanto, solo negociarán si la otra parte, Junts pel Sí, tiene claro que ya no habrá más elecciones autonómicas en Cataluña. Todo esto ante uno de los principales interesados, el cabeza de lista de Junts pel Sí, Raúl Romeva, que antes de irse apuntaba que ha venido a escuchar, pero que de momento no toca hacer valoraciones.
Casi las 8:15, las 7:15 en Canarias, casi confidencial.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial, también en el blog, en cope.es. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Estupendamente. Jauregui, te llegan rumores, pero además consistentes, de que podrían volver a haber elecciones en Cataluña a principios del año que viene.
Pues sí, bastante consistente. Bueno, vamos a ver, si Mas no dimite, y si Romeva no toma alguna decisión referente a cómo se alía con la CUP. Es que esto de la CUP, claro, son asamblearios y intento saber lo que pasará con la CUP. Pero es que esto sí que no lo saben ni ellos.
No, no, desde pero, luego ya han dicho que quieren pasos irreversibles y que eso, a ver cómo se entiende eso. Claro.
A ver cómo se entiende. Pues te digo, bueno, nada.
Yo lo entiendo
la
muy
CUP,
bien.
La CUP no cabe, no, yo creo que no cabe en consideraciones de futuro. Pero si no se produce una dimisión de Artur Mas o una decisión de marcharse o de hacer, yo estoy convencido de que vamos a tener una repetición de elecciones en muy poco tiempo. Lo cual, caramba, desestabiliza la situación de una manera brutal. Pero bueno, sí, esto cada día toma más consistencia esta idea. Yo no sé si vosotros tenéis la misma sensación,
sí,
y si tenéis las mismas informaciones.
Hoy.
Pero yo cada día más me está viniendo por más sitios, que es que claro, la sensación que tienen, sobre todo en el Junts pel Sí, que eso es lo más sintomático, es que no les va a quedar más remedio, que están abocados a otras elecciones. Y por cierto, creo que hay un sondeo interno que se está haciendo que demuestra hasta qué punto está fraccionada Convergencia Democrática de Cataluña con respecto al futuro. Porque claro, hay mucha gente, Convergencia es un partido conservador.
Y burgués,
hay gente que dice, ¿dónde diablos vamos a acabar con todo esto? No, pero es que es muy interesante.
Claro.
Bueno, pues esa encuesta la vamos a conocer. ¿Te acuerdas que el otro día Federico
sí.
hablábamos? Digo a Federico porque tú no estabas, Juan Pablo.
Sí.
Pero ya hablábamos de una encuesta
pero
cualitativa.
Escucho la radio, ¿eh? Escucho la radio.
Ya lo sé, ya lo sé, pero bueno, pero tú no estabas ahí para poner orden.
Ya.
Una encuesta cualitativa en Cataluña que dice, oiga, es que estamos seguros de que esto es lo que han votado los catalanes.
Claro.
Que querían cambio, porque a lo mejor los catalanes querían, sí, hombre, un palito a Madrid, a Rajoy, a quien sea. Pero ¿estamos seguros de que esta deriva es la que estábamos en esto? Pues
amigo,
no, parece que no, parece que no. En absoluto no.
Bueno,
entonces, claro, oye, ahora otras elecciones es una cosa muy seria ya.
Sí, sí.
Y es un tema, pero es un tema que están convencidos, insisto, en Junts pel Sí, sobre todo en Convergencia, más bien, digamos.
Y en Ciudadanos.
Están convencidos de que esto
en Ciudadanos bueno, están convencidos desde el minuto uno.
En Ciudadanos, por supuesto.
Claro, desde la noche de las elecciones del 27 están convencidos de eso.
Lo que pasa es que a Ciudadanos también le conviene mucho.
Hombre,
porque Ciudadanos,
claro, porque va,
ahí se consolidaría como la alternativa.
Absolutamente.
Sí. Sobre todo si el PP no reacciona y dice, oiga, vamos juntos, que esto es algo de lo que...
Sí.
Pero bueno, esto es otra cosa.
Es otra cosa. Ya... Federico,
no nos metamos en lío.
El PP que tiene por costumbre quedarse grogui por cualquier cosa, por la encuesta del CIS sí. de ayer también, ¿no?
Bueno, sobre la encuesta del CIS les ha hecho daño, a pesar de que,
por eso.
Sorprendentemente, es una encuesta
de
hace 4 meses.
¿Sí?
Entonces,
que no tiene nada que ver con la realidad esa encuesta, nada.
No, absolutamente.
Pero el PP se deprime.
Totalmente. Y yo hoy
es que por todo. Se deprimen por todo, Jauregui.
Constato que por lo menos en Madrid, desde luego, la sensación es de bastante...
Eso.
Están convencidos de que se van a perder las elecciones, de que se va a perder el gobierno, no las elecciones.
Cuando dices Madrid, el gobierno, dices el PP de Madrid
PP
o
de Madrid, PP,
PP
de Madrid. PP de Madrid.
O sea, que se va a perder la investidura.
Sí. Y evidentemente eso va a condicionar también el camino que luego se recorra en el propio PP de Madrid. Porque lo que pasa en las generales obviamente tiene muchas lecturas y tiene muchas consecuencias, pero una de ellas es, no es lo mismo que Rajoy siga gobernando y que no siga gobernando.
Se confirma que están perdidos. Si de verdad se toman en serio la encuesta de ayer del CIS, que era una auténtica burla, Era una auténtica burla.
Es una broma, hombre, la encuesta.
Tú no puedes sacar una encuesta hecha entre mayo y junio.
Pues yo no sé a quién se le ha ocurrido la idea.
Dice, hombre, la más popular es Carmena, pero si todavía no habían pasado, no nada, 100 días. Ni todavía diez. Ni estaba. ¿Sabes? Todavía ni estaba.
¿Sabes a quién se le ha ocurrido, Federico?
¿A quién?
Al enemigo.
Ya, pues tiene el enemigo dentro, entonces.
A un enemigo.
Claro, tiene el enemigo dentro. Sí, yo.
Por cierto, hablando de Madrid, atención, que hay el nuevo diario de Pedro J, aunque todavía está bajo clausura, hablando de presuntas connotaciones de Tomás Gómez con la Púnica y tal. Ya veremos a ver en qué acaba eso, ¿eh?
Vale, vale.
Atención a eso, que eso, Tomás Gómez, el defenestrado socialista.
Pero en cualquier caso, le hace un, eso, sí, yo no sé lo que, no tengo esa información, pero si fuera algo así, no deja de hacerle daño a Pedro Sánchez.
Bueno, yo al solamente, PSOE, yo no PSOE, tengo esa información.
No, yo tampoco, pues te digo, yo, si eso es así.
Cito fuentes, cito vale. Lo que esto, ¿sabes?
Vale. En fin.
Que pues todo, se está atravesando mucho el programa en todos los aspectos, pero el catalán más, como tú muy bien.
Hay que encontrar al que hizo la encuesta del CIS y decidió publicarla 4 meses después.
Claro.
Un genio con lámpara, ¿eh?
Pero a mí lo que me preocupa, Federico, es que esto se lo tomen en serio.
Sí, sí.
En el PP y o en cualquier otro partido.
En el PP desde el 27 de septiembre se toma todo en serio. Están tocados.
Tomamos.
Hundidos. Y la verdad es que yo espero que confío en que reaccionen, pero porque deben de reaccionar.
Ay, Dios mío.
Pero déjalo ahí.
El amigo mío que está en una asociación de transparencia valenciana que fue a ver a Rajoy en el tren.
Sí.
Y mucha transparencia no había porque no le dejaron hablar con él.
Bueno.
Es que es una cosa que de verdad. Es que claro, así no vamos a ningún lado.
Que os vaya bien. Adiós, Fernando Jauregui. Mañana más información confidencial, ¿eh?
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo. Mañana más información.
Adiós, Federico Quevedo. Que te vaya bien, ¿eh?
Nos vemos y nos oímos.
Haz el favor.
Adiós.
Adiós. Enseguida, el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La primera periodista y la decimocuarta mujer que gana el Nobel de Literatura, la reportera y escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, es el personaje de este jueves y acertó en la quiniela de Alexievich, Ramón García Alexievich Pellegrín.
Bueno, yo, Juan Pablo, y las casas de apuestas tampoco tiene tanto mérito, la verdad. El compromiso de Alexievich con el sufrimiento y el coraje del pueblo eslavo ha inclinado la balanza del Nobel a su favor. Un Nobel dotado con 900.000 euros. Sara Danius, nueva secretaria de la Academia Sueca, que concede el Nobel de las Letras.
The Nobel Prize in Literature.
El Premio Nobel de Literatura 2015 es para la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich por sus escritos polifónicos sobre el sufrimiento y el coraje en todos los tiempos.
Respeto la literatura y la ciencia rusas, pero no el mundo ruso de Stalin y de Putin, ha dicho la ganadora del Nobel en rueda de prensa en Minsk, capital de Bielorrusia. Dos editoriales españolas, Debate y Acantilado, publicarán próximamente dos de las obras clave, La guerra no tiene rostro femenino y El fin del Homo Sovieticus. De momento, el único libro de la autora bielorrusa traducido al castellano es Voces de Chernóbil, un reportaje de investigación. Su editor en España ha hablado con la COPE, es Tomás Rodríguez, editorial Siglo XXI.
Una posibilidad de una nueva guerra fría en ese resurgir de una Rusia imperialista. Alexievich, que es una de las grandes críticas del modo de vida, de lo que era la vida diaria en la Unión Soviética, yo creo que es un texto interesante. Nuestro libro, Voces de Chernóbil, que yo recomiendo, obviamente, a mí me pareció un libro fascinante.
Más premios culturales este jueves. Isidoro Valcárcel Medina obtiene el premio Velázquez, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 100.000 euros.
Considerado el Cervantes de las Artes Plásticas, el jurado, liderado por el director general de Bellas Artes, ha valorado la solidez y coherencia de su trayectoria artística, Isco Jiménez.
Es uno de los artistas más representativos del llamado arte conceptual. Su arte tiene más puntos en común con las situaciones y la realidad que con producción de objetos. Ya en 2007, cuando ganó el Premio Nacional de las Artes Plásticas, su obra llamó la atención por su coherencia y rigor a lo largo de 4 décadas. Su trabajo abarca otros terrenos como películas, piezas sonoras o proyectos de arquitectura. ¿Es el arte un callejón sin salida? Le preguntamos. Esto es lo que nos contaba en declaraciones para La Linterna.
Hay tanto territorio expresivo como circunstancias del universo. Es decir, que no es que esté dicho o no esté dicho, es que nunca puede estar dicho. O sea que el que espabile y quiera ser creador tiene tal cantidad de opciones que el problema está en que no puede abarcar ni a la milésima parte de ellas.
Su premio de 100.000 euros busca recompensar su aportación a la cultura española e iberoamericana.
8 apellidos catalanes ya tiene tráiler.
La segunda parte de la película española más taquillera, con 56 millones de recaudación, se estrenará el 20 de noviembre. Ya lo sabemos, pero lo nuevo es esto. Ya podemos oír lo que nos espera con el cuarteto de 8 apellidos vascos instalado en Cataluña.
Y dale con la segunda parte de 8 apellidos vascos. Habrá que ponerle un título, ¿no?
No sé, por ejemplo, 8 apellidos vasco y olé.
Esto no lo podemos decidir aquí entre 4, ¿eh? Hay mucha gente implicada. Va a haber que hacer una consulta.
Os estoy escuchando. Yo, mira tú.
El gobierno socialista de Castilla-La Mancha, el autonómico, suspende de un plumazo la programación teatral de otoño por falta de presupuesto.
Se está negociando a contrarreloj esta misma tarde para evitar el desastre total y que se cancelen las 400 representaciones teatrales previstas para este otoño en toda la región castellano-manchega. Mañana, a primera hora, volverá a celebrarse otra reunión importante en busca de un acuerdo de último minuto.
La embajada de Estados Unidos abre sus puertas a la diplomacia del arte.
Fue Jackie Kennedy Onassis la autora de la idea de enviar a 200 legaciones en todo el mundo como embajadores de Estados Unidos a los mejores cuadros de sus colecciones de arte. El embajador en Madrid, James Costos, ha reeditado esa idea y muestra 80 pinturas ahora en su residencia de la embajada.
Enseguida el deporte.